LatinRoll.com.
Baila, dices dance, Rodrigo baila.
Muchísimas gracias por tu América, nosotros con esa canción nos despedimos. Qué chévere arrancar el festival, qué chévere arrancarlo con ustedes, gracias por venir temprano, gracias a Naco y el Tigre desde Perú, desde Lima.
Eso que estábamos oyendo es el guía turístico Jaime Nieto explicándole a estos señores que vienen de Lima, ¿no? En Perú. Se llaman Canacu y el Tigre. Y bueno, esto es Latin Roll. Estamos en el Portamérica, en Galicia. Acaban de abrir el festival. De hecho, nosotros entramos de primeras y no había nadie. Y después ustedes salieron y la gente comenzó poco a poco a acercarse. Desde lo que vimos nosotros estuvo buenísimo el show. Bueno, bienvenidos a Portamérica. ¿Qué tal todo?
Muchas gracias. Muy bien, todo muy chévere.
Sí, contentos de estar acá, ¿no? En verdad, qué lindo lugar para tocar entre los árboles. Se ven que son árboles antiguos y un día soleado. Venimos de ahorita de un Lima oscuro y nublado, frío, ¿no? En verdad, en paraíso empezar la gira así, ¿no?
Claro, hay que poner a la gente un poco en contexto porque estamos en Galicia y en Galicia el clima es como que cambia muchísimo y estamos en este momento como en un cielo azul, 30 grados y en un sitio como...
Hoy día hemos llegado a las 11 de la mañana y parecía invierno. Sí, y yo estaba como que, yo he traído como que una casa, como casaca, ¿no? ¿Cómo se dice acá?
¿Una chaqueta o una chaqueta? Aquí, ¿cómo se dice la chaqueta? Nuestro traductor de español.
Una americana, una chomba.
O una chompa.
Una chompa.
Una chompa en Colombia.
¿Qué es una americana? Traje una americana diciendo, puta, que con esto no me voy a abrigar nada, man. Y he llegado y ahora mira cómo está el día, man. Es increíble.
Además, ustedes, hablemos un poquito de la gira, porque, bueno, están ahora aquí en el Portamérica, pero estuvieron en Colombia hace nada en el Rock al Parque. ¿Qué tal estuvo Rock al Parque?
Increíble, de hecho estuvimos hace un poco más de una semana en Rock al Parque. Era nuestra quinta vez en Colombia, cuarta vez tocando. Y felices de haber ido tantas veces, como una segunda casa para nosotros Colombia. Regresamos a Lima una semanita y con las mismas hemos venido para Europa. Tenemos esos primeros días que son intensos, llegamos ayer, hemos hecho Puerto América hoy día y vamos a ver unas bandas y luego dormir un poco porque salimos para Cartagena, que es al otro extremo. Entonces tenemos un viaje largo que nos espera. Tocamos en el Mar de las Músicas mañana y con las mismas nos vamos para Madrid, que hacemos Río Babel el sábado. Luego tenemos un par de fechas en Francia, pero unos cuantos días de descanso entre bueno, el Río Babel y lo que se nos viene en Francia, ¿no? Así que son días intensos, pero contentos, porque llenos de música, ¿no?
Qué lindo, estar con tus amigos, viajando por Europa, es un lujo. Sí,
es como el sueño, ¿no?
Hablemos un poco de la música de Canacu. Ustedes tienen dos, Canacu.
¿Es Canacu o Canacu? ¿Cómo hay que decirlo? ¿Cómo?
Mira, ¿sabes qué? En Europa es Canacú.
Así es la huevada.
Es que en realidad en Europa todo el mundo le dice Canacú. Es Canacú para nosotros, pero a mí me gusta cómo suena Canacú. Es bonito. Tendría que haber un acento en la, claro, en la segunda U, ¿no?
Hablemos de la música. ¿Ustedes tienen dos discos o ahora me imagino que están trabajando en un tercero? ¿Cómo podrían contarnos un poco la trayectoria de la banda y cómo comenzaron, cómo se juntan a tocar? Y también para nosotros es muy nuevo saber cómo funciona la música alternativa en Lima, ¿no?
Bueno, has hecho bastantes preguntas y la historia también es bien larga. Venimos tocando juntos 15, 16, 17 años, no sabía decirte, desde los 14 años más o menos. Teníamos otra banda antes. Nos conocimos en un parque cerca del que vivíamos y empezamos así como yo empecé una canción con un chico de que era de su promoción del colegio y la terminé con él porque vivíamos cerca. Y después, sí, y después nunca paramos. La época en la que montamos skate. Así empezó y hemos seguido siempre. Conocimos a Marcial unos años después y Nico estuvo tocando con Marcial en la misma banda y yo me fui a estudiar producción musical. Después yo regresé y Nico se fue y yo estuve en otra banda comercial. Y después salió Canaco y el Tigre como está ahora, ¿no? Y estamos haciendo ahorita un nuevo disco, sí, como decías. La otra pregunta era Lima. ¿Cómo está Lima? ¿Cómo está la escena musical en Lima? Ahorita hay una efervescencia de bandas, hay un montón de bandas nuevas. Y ese como renacimiento en Lima no solamente es en la música, sino también es en la comida, en el cine. En verdad, en general, hay una situación bonita en las artes en Lima ahorita.
Claro, es que cuando nosotros, crecimos en Colombia, y yo me acuerdo como que las bandas en Latinoamérica comenzaron a salir, lo que oíamos de Perú, sobre todo en Colombia, era la Sarita, ¿no? Era como, la Sarita era lo que se oía en Colombia de Perú, que bueno, que era como, era lívido también, pero bueno, la Sarita como que traía todo ese folclore y toda esa parte roots, si quieren, de Latinoamérica, pero de repente han pasado los años y ahora nos encontramos con bandas como Millones de Colores, como ustedes, que son como un sonido súper propio y como poniendo un nuevo sonido peruano. ¿Cómo han vivido ustedes ese crecimiento en el sonido en Perú? Porque para nosotros, viéndolo desde afuera, es súper refrescante.
Yo sí siento que ahorita hay como un, o sea, por más que Millones de Colores y nosotros no tengamos nada que ver, o por más que sean bandas, las bandas sean muy distintas una de otra, hay un sonido ahorita que yo detecto que es como el sonido de las bandas alternativas de Lima de ahora. Yo creo que y creo que en los 90s en Lima también, las bandas alternativas en los 90s tuvieron su sonido, y en los 80s también tuvieron como que su feeling, y así sucesiva. Bueno, en los 80s las cosas eran mucho más difíciles, ¿no? Porque habían como mucho conflicto, había mucha tensión. Pero sí, como que hay un sonido que caracteriza a las bandas de Lima de ahora. Y no sé cuál es, pero sé que existe. Y me parece chévere que lo hayas resaltado, porque es algo que creo que no mucha gente como que lo piensa. Pero existe, y no sé, es como una cosa, como que un sonido de Lima de ahora, no sé, es como raro.
Y me voy a parar aquí entre las dos guitarras, porque hablando del sonido de Lima, hay como una composición de guitarras muy interesante, ¿no? Que son las dos a cada lado, pero se acompañan y se complementan, casi que tú tocas una cuerda y tú tocas la otra. Cuéntame un poco de la creación de las guitarras, porque Canaco suena buenísimo con guitarras, ¿no?
Bueno, hay como una complicidad, de hecho, en el escenario, ¿no? Y como dices, es como una manera de complementarnos entre... Somos bastante rítmicos los dos también.
Sí, pues en verdad estamos como jugando nomás, ¿no? O sea, él hace algo, comenzamos como a conversar nomás en ritmo mientras que estamos tocando guitarra.
Y bueno, en cuanto a lo que decía Nico también en la música en Lima y lo que está sucediendo ahorita, tiene que ver también mucho con que vivimos, como decía Nico, años muy complicados entre los 80 y los 90. Bueno, igual que en Colombia también, tuvimos un conflicto interno muy, muy, muy fuerte que había música, digamos, pero la música era un poco más de protesta, como la de la Sarita, como la de Narcosis. Ni siquiera podías tocar porque había toque de queda, entonces en general el país está pasando por un mejor momento y toda la escena que tenemos es independiente, entonces eso es importante porque la independencia te da la oportunidad de hacer lo que quieras sin tener que responderle a nadie. Y eso es como fundamental, creo yo, en que se esté formando este sonido, ¿no? Que cada uno está haciendo lo que se le da la gana sin tener que responderle a nadie. Y el público está respondiendo y se están creando escenas alternativas y públicos que van y siguen a las bandas. Y también creo que por primera vez nos estamos insertando como mercado musical en el mercado musical mundial, ¿no? Y esto, nada, lo está pasando ahorita. Estamos acá en Puerto América, en Galicia. Nuestros amigos de Bareto están en Francia ahorita. Los Dengue 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 están tureando también por Europa. Entonces hay una situación de muchísimas bandas insertándose en este circuito latinoamericano mundial, alternativo, ¿no? Que está bueno eso.
¿Hacia dónde va en este momento la exploración sonora y esa búsqueda de sonido en la que están trabajando? Si te mueres mañana, por ejemplo, es una canción increíble, nos fascina. Pero es el tercer disco normalmente es complicado porque es como consolidar todo o romperlo en mil pedazos y volver a arrancar, ¿no? ¿Cómo consideran que están en este momento la responsabilidad del tercer disco, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa también? De que no necesariamente es el tercer disco de Canaco y el Tigre, sí, pero para nosotros es como hacer en verdad un sexto disco, de cierta forma. Completamente diferente. Pero bueno, ¿sabes lo que? A mí lo que me gusta es de que el primer disco fue un disco súper acústico y de juego, que lo hicimos en verdad en mi cuarto, al final lo mezclé en consola abierta, usando pedales de guitarra, y es un disco súper como que de artesano, no tiene time stretch, no tiene pitch shift, y era como que cool no usar todas esas herramientas, ¿no? Igual todo digital, pero al final mezclado analógico. El segundo disco no tiene mucho time stretch, no tiene casi time stretch en verdad. Pitch shift tampoco tiene, tiene un par así muy básico. Sigue siendo de artesano, digamos, pero lo mezclamos en Argentina. Y es un disco que tiene más sintetizadores, pero igual, digamos, estábamos bien limitados. O sea, lo grabamos en un cuarto sin ningún tipo de aislamiento acústico, los dos con audífonos. Pero en el segundo disco había un montón de cosas. O sea, están los pianitos de juguete, la batería. No, no todo era por línea, había de todo, en verdad. Ese tercer disco hemos cambiado un poco el formato. Más bien, ahora ya tenemos bastantes sintetizadores. Y nos hemos, bueno, he empezado a pegar un poco con los sintetizadores modulares también. Y este, y eso está marcando un poco también el sonido de lo nuevo, ¿no? No solamente eso, sino que queremos acercarnos un poco más a nuestras raíces africanas, digamos. Hemos estado pegados un poco a la onda andina, pero el Perú también tiene todo este lado que es más, más de África, ¿no? Rítmicamente.
Sí, yo creo que hay controversia en eso del tercer disco, la historia era un poco diferente.
No, lo que pasa es que Bruno, yo entiendo, Bruno siente que hemos, que estamos grabando nuestro sexto disco, en realidad, porque hicimos tres discos previos a Canaco y el Tigre, y él siente que son seis. Yo siento que este es el tercer disco de Canaco y el Tigre, y siento toda la presión de lo que tú acabas de decir, maliadazo, weón. Maliadazo. ¿Manjas? Yo, pero no debería en realidad, porque en verdad sí es nuestro sexto disco, o sea.
Sí.
Igual como que, igual lo que está saliendo ahora es, está bien interesante, ¿no? Porque en realidad como que creo que cada vez estamos consolidando un sonido cada vez más propio y más nuestro. Y cada vez se parece menos a otras cosas y cada vez se parece más a lo que hacemos nosotros. Y eso al menos es positivo, o sea, eso es lo mejor. Finalmente como que cada vez nos estamos acercando a una cosa que solamente nos pertenece, a un lenguaje nuestro. Y eso es súper importante.
¿Cómo es trabajar, ya decías hace un rato, desde la independencia, ¿no? Pero bueno, viniendo de Perú, que de hecho la escena en Perú, lo hablábamos hace un rato, está como que arrancando otra vez, está comenzando a formar, a tener forma. ¿Cómo es empezar desde la independencia en Perú?
La independencia. Ya, yo me presento, yo soy Rodolfo. Yo toco bajo acá, pero soy el manager. Entonces, mi perspectiva es un poco distinta. Un poco más como sobre tomárselo en serio. O sea, las bandas, no solamente, o sea, los canacos, sino las bandas en general en Perú se están tomando un poco más en serio el desarrollarse, el que tienen que mirar otros aspectos que es más allá de tocar, de, no sé, de hacer un show, que es parte de también pasarla bien. Por ejemplo, hoy día hablábamos que le hemos pasado súper bien en el escenario, que también es súper importante para reflejar el show, y en este caso la honestidad de Canacu. Pero yo creo que, a pesar que hay independencia, sí hay como un norte, o en todo caso como construir a fortalecer el otro músculo, ¿no? El músculo más industria, ¿no? Un poco ese lado.
Ya casi para terminar, ¿no es un poco extraterrestre estar en un pueblo en medio de la nada, en Galicia, un festival con un montón de bandas latinoamericanas? De pronto va a tocar Porter, tocan ustedes, toca Joel, toca Leiva, toca Iván Ferreiro, a Terciopela, The Horrors, no sé, ¿cómo se sienten estando en el marco de este festival, y qué significó abrir Porta América hoy para ustedes?
Es una aventura, ¿no? Es una aventura bonita en la que nos hemos embarcado. Y como dices, ¿no? El año pasado nos tocó estar por acá, por Europa también. Y claro, yo tengo este recuerdo de haber estado caminando por San Sebastián y ver a Nico y Bruno y decir, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo fue que, cómo llegamos aquí, ¿no? Y hoy día nos pasaba lo mismo, ¿no? Nos levantábamos estamos en este hotel que queda como que en la carretera, ¿no? Y de este trajín de venir de Madrid, irnos mañana al otro extremo de España, ¿no? Y es una aventura musical con un norte, como decía Rodolfo, ¿no? Porque la independencia no es sinónimo de ser amateur necesariamente, sino es, yo creo que estamos siendo independientes ahorita en el Perú para que los que vienen luego de nosotros ya no tengan que de repente luchar con lo mismo que luchamos nosotros, ¿no? Entonces es un poco como entrar en esta jungla con machete, ir abriendo camino y haber encontrado estos caminos raros que te terminan llevando a Galicia y a Cartagena, lugares que de repente conocíamos por nombre y a veces ni siquiera por nombre, ¿no? Y acá estamos sentados con ustedes de Colombia, entonces es como la globalización hecha realidad.
Es como que súper importante que sea algo que se da como en grupo, ¿no? Que sean como muchas las propuestas que empiezan a como que abrirse camino. Porque si es una sola o dos o tres, quizás eso no consolida realmente algo duradero. No, o sea, las cosas que duran son las cosas que se hacen sólidamente y esas cosas tienden a darse de manera grupal, y no individual. Entonces eso es súper importante, que sean cada vez más las bandas locales que salgan, porque eso va a generar más industria localmente también y va a ser más... Sí.
O sea, lo que estaba diciendo era que las bandas también se dan un poco la mano, que la independencia también genera una cercanía de gestión. Las mismas bandas están muy involucradas en su gestión y por ende, como somos amigos, le quieres dar una mano a tu amigo, que también quieres que le vaya bien. Entonces eso hace crecer lo que dice Nico, la colectividad de esta industria independiente, que lo que genera es un espacio honesto para desarrollarte, porque eso para mí al menos es la independencia, es como simplemente te da, como decía Nico también, el espacio para hacer lo que te dé la gana de manera honesta, y tal vez eso ayuda también a conectar más fácilmente.
Bueno, ya la última, primero decirles que como muchos latinoamericanos, y lo hablábamos esta tarde, estamos cansados de tanta música basura, reggaetón y cosas que se hacen en Latinoamérica.
Despacito, rapidito.
Sí, que al final lo hablábamos con Babasónicos en Argentina, que el reggaetón podría ser una sola canción, ¿no? Entonces poner una después de la otra.
Un toque. Eso pasa con cualquier género que se populariza. O sea, cualquier género que se hace como que hipermasivo y hiper exitoso, van a tener personas que son más empresariales al respecto, que van a reproducirlo como que interminablemente. Y eso ha pasado con el rock también. Eso ha pasado con la nueva ola, ha pasado con todo, ¿no? Con el glam. Pero en el reggaetón, así como en todos los géneros, hay reggaetón de altísima calidad y hay reggaetón que es una réplica del reggaetón de alta calidad, ¿no? O sea, pero no sé si encasillaría al reggaetón como un género como menor o malo. O sea, de hecho, creo que es un género que todavía va a crecer más, además. Sí, hay mucho reggaetón que es como repetitivo, ¿no? Como que, esto funcionó, pum, vamos a repetirlo 50 veces. Pero después tienes como que... Lo que sí le falta al reggaetón es falta que haya gente que haga como reggaetón consciente. Como que ya dejen un poco hablar de... No, pero en serio, que dejen de hablar de como que tanto de que a quién se tiraron el fin de semana. Y que también pueden encontrar en el reggaetón un espacio que de alguna manera como que Calle 13, puta, sin ser necesariamente reggaetón... propiamente dicho, o sea, medio que sí lo exploró un poco, y ahí están los racas también, manjas, que por momentos como que pueden hablar de cosas un poco más profundas también, y yo creo que ese es el siguiente paso del reggaetón, que se empiece a hacer más eso, dentro de ese género, ¿no? Que se utilice como para otro mensaje también.
Yo creo que el reggaetón es una única canción, y que si deja de hablar de cosas de reggaetón, se convierte en otra cosa y ya no sería reggaetón. Pero bueno, es algo muy parcial de mi parte.
Eso está convirtiéndose como en un reality que no... Sí, yo... Latin Roll no es de debate. No es de reggaetón. Y la última palabra generalmente la tenemos nosotros. Así que... Que bueno, en un rato podemos hablar de reggaetón y me recomiendas algunos discos para escucharlos. Mientras tanto, escuchemos algo de Kanaku o de Kanaku, dependiendo a donde lo estén escuchando. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su música. Estamos cansados de que todo tenga que ver de venir de México y de Argentina. Y la verdad es que nos estamos dando cuenta cómo Latinoamérica se está uniendo y está poniendo nuevos sonidos, y ustedes son embajadores de eso. Así que un placer tenerlos en Latin Roll. Para adelante, y bueno, preséntenos una de Kanaku para Latin Roll.
Hola, ¿qué tal? Somos Kanaku y el Tigre. Estamos en el Latin Roll. Y esto se llama Si te mueres mañana. Ya sabes, refresca tu lengua.
Debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo que pare el invierno. No tiene un don para hacerlo tan.